en Teleelch, Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la frecuencia modulada. Tenemos a Paco Gómez viajando hacia tierras ilicitanas, así que veremos si le da tiempo a incorporarse a la tertulia deportiva. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que pasa por el importante punto que sumaron los de Pacheta ante el Cádiz en el día de ayer. El líder destacado de segunda división, el equipo de Álvaro Cervera, el conjunto ilicitano, sale reforzado de la jornada 19, encadena 6 partidos sin perder y deja por segunda semana consecutiva la portería de Edgar Badía a cero. Repasaremos y analizaremos, como es habitual, todo lo que dio de sí el encuentro en el Ramón de Carranza con nuestros tertulianos. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2019. Esto es Elche en Punta. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Punto de prestigio para el Elche Club de Fútbol en el Ramón de Carranza ante el líder. Buen partido de los de Pacheta en un territorio hostil donde el Cádiz sumaba 7 victorias y un empate en los 8 anteriores encuentros. Los franjiverdes compitieron de tú a tú ante la escuadra amarilla y tuvieron opciones reales de llevarse los 3 puntos. También tuvo ocasiones el Cádiz, sobre todo en la segunda parte. Al final, tablas justas y reparto de puntos. El equipo ilicitano va a más, acumula 6 jornadas sin perder con 3 victorias y 3 empates y sigue graduándose en la categoría, así lo definió Pacheta en la sala de prensa del Ramón de Carranza tras el partido. Además, es el segundo encuentro consecutivo en el que el conjunto franjiverde deja la portería a cero. Con este empate, el Elche Club de Fútbol se mantiene en la 7ª posición de la tabla de segunda división con 28 puntos, es decir, está a 22 del ansiado objetivo, que es la permanencia. Mantiene ahora mismo también 10 de ventaja sobre el descenso y a 2 de los puestos de playoff se quedará el equipo de Pacheta esta semana. La expedición franjiverde ha regresado a primera hora de la mañana a tierras ilicitanas y hoy tiene jornada de descanso. Mañana martes, vuelta a los entrenamientos para empezar a preparar en el Polideportivo de Altavix a partir de las 10:30 de la mañana el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, que será el domingo en el Martínez Valero a partir de las 6 de la tarde. Por tanto, la era Cristian Bragarni comienza con buen pie. El representante de futbolistas argentino es, desde la semana pasada, el nuevo propietario del Elche Club de Fútbol. Un Bragarni que no estuvo en el Ramón de Carranza, ya que el pasado viernes viajó a Argentina. Está previsto que regrese a finales de este mes para estar presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del lunes 30 de diciembre y empezar así a planificar lo que será el mercado invernal en el mes de enero. Por cierto, el protagonista esta noche en A Todo Gol será el expropietario del Elche, José Sepulcre, que explicará los porqué de la venta del club a partir de las 10 de la noche en Teleelche, después del Telenit. Así que este es el menú que tenemos preparado para hoy. Una pausa y a la vuelta de publicidad regresamos para analizar el empate del Elche en el Ramón de Carranza 0-0 ante el líder, ante el Cádiz Club de Fútbol.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Auto. Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71.
Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto.
En la vida existen muchos comienzos. Vita, clínica de medicina reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González.
Pues continuamos en la sintonía del 101.4 en esta nueva edición de Elche en punta en este lunes 9 de diciembre de 2019. Vamos a repasar y analizar lo que fue ese partido que cerró la jornada 19 en segunda división anoche en el Ramón de Carranza. El Elche que se enfrentaba al líder, al Cádiz de Álvaro Cervera, y que consiguió sumar un punto muy importante de cara a sus aspiraciones esta temporada en segunda división. Así que abro ya lo que fue el partido a la mesa que tenemos preparada para hoy y empezamos saludando al compañero Adrián Díaz. Bueno, él es periodista del diario Franjiverde y también del diario Marca. Muy buenas tardes, Adri.
Hola, buenas tardes, José Antonio.
Y saludamos también al presidente de la Peña Furia Franjiverde, un habitual en estas tertulias, Jorge Ortega. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos por ti, Jorge, si te parece, ¿qué sabor de boca deja este empate cosechado en el Carranza? Un partido muy intenso al que yo creo que solo le faltaron los goles.
La verdad que fue un partido muy, muy bonito. Un partido que es verdad que se pudo ganar y al final del partido también se pudo perder, pero solo le faltaron los goles porque hubo emoción, buen fútbol, de un derroche físico espectacular, no sé, todo lo que se le puede pedir a un partido de fútbol, excepto la salsa del gol, que realmente es lo más importante, ¿no? Una imagen muy, muy buena del Elche, una imagen ilusionante de ver a todos los futbolistas cómo se dejan la piel hasta el último minuto, no se guardan nada. Yo creo que es un equipo que la afición puede estar totalmente orgullosa. Se puede ganar o perder, pero da gusto ver jugar a estos jugadores con la energía con la que juegan, con la ilusión que transmiten. Yo creo que es un equipo solidario, que lo da todo, que existen las ayudas de uno a otros jugadores. Y luego que además hay momentos del partido donde juegan bien al fútbol, porque ayer la primera parte que hizo el Elche a mí me pareció una magnífica primera parte, ¿no? Con momentos de lucidez, de buen fútbol, de un buen manejo de balón, teniendo 3-4 ocasiones de gol, a mí me pareció algo fantástico, ¿no? Lástima las dos de Josan y la de Nino que no entraron, pero hay que tener en cuenta que enfrente teníamos al Cádiz, que de 8 partidos había ganado 7 como local, un empate, y al final no es fácil, ¿no? Si solamente te pusieron contra las cuerdas desde mi punto de vista los últimos 15 minutos de partido, donde para mí ellos llegaron posiblemente más fuertes físicamente al final, a ese tramo decisivo del partido. Pero el resto lo tuvimos bien maniatado y solo nos faltó el gol, ¿no? Yo creo que el equipo va por el buen camino. Jugadores como Manuel Sánchez hicieron un partido espectacular en el centro de la defensa. Y destacar la labor de Yassin Kasmi, que aunque no marcó, fue para mí de los jugadores más destacados. Lo que trabajó ayer el chaval fue increíble, de lo que corrió, los espacios que abrió, lo bien que se asoció. De hecho, yo creo que en el momento que fue sustituido, el Elche perdió bastante, fue allá arriba y se notó bastante su ausencia.
Y Adrián, ¿qué te pareció a ti el Cádiz 0-Elche 0?
Me pareció un partido muy táctico, normalmente los partidos tácticos no son demasiado atractivos para el espectador, pero creo que este sí. Creo que el Elche salió con un planteamiento inteligente porque la mayor virtud del Cádiz son las transiciones, los contraataques, y el Elche lleva un partido a más una posesión calmada, que el partido tuviera un ritmo medio-bajo para limitar esas virtudes. Y dentro de ese escenario, el Cádiz, más allá de la recta final y alguna ocasión aislada, como puede ser el remate al larguero de Perea, pues para lo que suele generar el segundo o tercer equipo más goleador de la categoría y líder destacado y mejor local, pues es un buen balance. Creo que el Elche, lo que le faltó en este partido fue la certeza de otros para haberse llevado los 3 puntos, porque tuvo, como comentado Jorge, las ocasiones de Josan, la de Nino, la más clara la de Andoni López en la segunda parte, nada más salir. Pero creo que ya lo comentábamos la semana pasada, cuando salíamos de la tertulia, un punto en el campo del líder y con estas sensaciones, creo que es para sentirse orgullosos, para estar plenamente satisfechos, sigue la racha y refuerza bastante al equipo y también manda un mensaje para lo que es la segunda división, que el Elche pueda aparecer ahora como tapado. Está claro que el objetivo primordial es la permanencia, pero la gente ve al Elche ahí arriba, séptimo, y después de haber empatado en casa del líder, y con esa imagen va a infundir el Elche más respeto, sobre todo fuera de casa.
Al hilo de lo que comentaba Adrián, precisamente de eso también quería preguntaros, que este Elche se está ganando el respeto este año en segunda división, sobre todo por las actuaciones que está llevando a cabo fuera de casa. Ha ganado ya 4 partidos lejos del Martínez Valero, además en campos bastante importantes, y ayer tuvo también sus opciones para ganar al partido. No sé qué te parece, Jorge, además con bajas también muy importantes en el 11 titular.
Yo creo que ayer, igual que cuando no acierta sobre todo los cambios, se le dice a Pacheta, ayer hay que aplaudirle el hecho del puesto de Manolín de central. Creo que para mí hizo un partido soberbio. Y luego el hecho de, a la pregunta de que se nos respete fuera de casa, ya no solo por las cuatro victorias, sino también empates en campos como Málaga, ayer en Cádiz, han conseguido buenos empates también fuera de casa. Y ojo a jugadores que están empezando a aparecer y dar un paso adelante, que pueden ser muy, muy importantes a partir del nuevo año de 2020, como por ejemplo Gonzalo Villar y Iván Sánchez, ¿no? Ayer daba gusto ver a asociarse a esos jugadores con Nino, el triángulo de ayer de calidad de Iván Sánchez, Gonzalo Villar, Nino fue fabuloso. Yo creo que son jugadores virtuosos para esta categoría. Gonzalo Villar hizo para mí una primera parte magnífica. Ha crecido sobre todo con respecto al año pasado en jerarquía y en personalidad. Es un futbolista que ahora se atreve a romper líneas, va bien por el juego aéreo, pelea por bajo, es un jugador que brega, pero además tiene la personalidad de pedirla e intentar salir con el balón controlado. Creo que estamos viendo a un Gonzalo Villar que poco a poco está creciendo, sobre todo con balón. Además está teniendo también la virtud de llegar a puerta, lo que estoy convencido que le está pidiendo Pacheta, poder llegar a puerta para terminar las jugadas, y eso es importante para un 8 como Gonzalo Villar. Y luego Iván Sánchez, yo creo que cuando se empieza a jugar por dentro y se asocia, es un jugador determinante, ¿no? que puede servirnos y dar un gran nivel, sobre todo en esta segunda vuelta, ¿no? Vamos a ver de qué es capaz el equipo a la hora de si se va a producir algún refuerzo para incluso ser más fuertes, porque yo sigo pensando que en la línea defensiva nos falta algún retoque, porque prácticamente siempre están jugando los mismos, excepto ayer que Manuel Sánchez sustituyó a Gonzalo Verdú con bastante acierto. Y yo creo que con un par de retoques, sin tocar la buena unidad y dinámica que presenta este vestuario, el equipo puede hacer un muy buen papel la segunda vuelta.
Ha tocado el tema Jorge en su análisis del partido. Adrián, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te pareció que Pacheta apostara por Manuel Sánchez como central junto a Dani Calvo, teniendo en cuenta que Gonzalo Verdú era baja por acumulación de amarillas y que, bueno, tenía pues como recambio natural al paraguayo Danilo Ortiz? ¿Qué te pareció el partido de Manu Sánchez y esa decisión del técnico burgalés, que al final demostró que le salió bien?
A mí me pareció la decisión más acertada, porque para el partido que era contra un Cádiz que, como he dicho, dominaba mucho las transiciones, un central como Daniel Ortiz, más indicado para partidos cerrados de juego aéreo y que podía sufrir muchísimo a campo abierto con los espacios y teniendo que correr demasiado, podía sufrir mucho, y Manuel para ese escenario era más indicado, además de que el Elche se vio que intentó dentro de esa posición calmada salir siempre jugando desde atrás, y Manolín quizás te podía dar una mejor salida. Fue una decisión acertada, que además Manuel aguantó el partido sin expulsión, porque tiene esa fama de que es verdad, tiene una media casi de tarjeta amarilla por partido. De hecho, los 5 últimos partidos que ha jugado ha visto tarjeta amarilla, pero jugando 70 minutos fuera de su posición y buscándole el Choco Lozano en los emparejamientos, aguantó el partido completo, condicionado buena parte de ello.
Tiene fama de expulsión, Adrián, perdón, pero pocas veces.
Ya lo sé, yo no llego a entenderlo.
Yo tampoco, porque nada más que se le quede tal, y al final han expulsado 2 veces, una de ellas injusta por una tarjeta que debería haber sido Neide. Es decir, que a veces nos volvemos locos cuando solo han expulsado legalmente una vez.
Exacto, a mí me pareció que hizo un buen partido, pero como ha dicho Jorge, creo que sí que se necesitan refuerzos, porque si juega Manolín de central es porque faltaba confianza en Danilo y no tenías otra opción más allá de Juan Cruz, que es verdad que puede jugar de central perfectamente, pero tenías que moverlo del lateral izquierdo. Creo que fue una decisión acertada, que Manuel hizo un buen partido, que tienes ahí un recurso más. Y luego de otros jugadores, creo que ya estamos viendo al Gonzalo Villar que todos esperábamos y que deseábamos, con esa jerarquía que quizás Hubo algunas acciones en las que condujo demasiado en campo propio, aunque no fue solo él, también en algunas Ramón Folt. De hecho, yo creo que en estos dos últimos partidos creo que se ha visto una cierta modificación táctica, más a un 4-1-4-1 con Folt de pivote y escalonados Gonzalo Villar y Nino, y todo lo que es positivo, y también de respecto al temor que infunde el Elche fuera de casa. Pero también hay que decir que con los últimos resultados del Elche en el Martí de Valero se está equilibrando y que ganándole a Las Palmas ya sumará más puntos en casa que afuera, algo que ya sería muy importante y que sería lo más lógico y que convertiría al Elche también en un equipo temible en su estadio.
Buen detalle el que apuntaba Adri. Por cierto, decía Pacheta después del partido en la sala de prensa, y cito textualmente, nos estamos graduando en la categoría. Eso es lo bueno, ¿no? La sensación es que el equipo cada jornada va a más. Decía el técnico burgalés que este era el primer 0-0 para el Elche esta temporada, un partido sin goles, y sobre todo Jorge volvió, bueno, a demostrar, igual que hizo contra el Racing, que es un equipo que está empezando en las últimas semanas a conceder cada vez menos ocasiones, que era pues uno de los aspectos a mejorar en esta racha importante de puntos que está cosechando el equipo franjiverde.
Sí, porque han habido partidos, sobre todo aquí, que se han ganado de local, pero hemos concedido demasiadas ocasiones en contra, ¿no? Que era algo que el año pasado no se producía, porque el equipo era sólido a nivel defensivo. A mí hay un futbolista que realmente me encanta y que le da mucho aplomo al equipo, serenidad, y es Ramón Folt, ¿no? Ramón Folt juega posicionalmente, yo creo que es el jugador más inteligente de la plantilla, es un jugador que tiene una salida de balón muy limpia, muy rápida, y que siempre está bien colocado, ayudando en las coberturas, tapa un montón de balones, siempre está en el sitio. Y yo creo que es un jugador de los que Pacheta tiene siempre como de los elegidos, ¿no? Es un futbolista que en este equipo no puede faltar, porque la jerarquía que le da y la tranquilidad es... yo creo que hace mejor a jugadores como, por ejemplo, Gonzalo Villar, ¿no? Gonzalo Villar, jugando al lado de Ramón Folt, se siente con...
Más libertad.
Exactamente, más libertad de movimientos, se atreve más cosas, porque Ramón Folt pierde pocas veces el sitio, ¿no? Vamos a ver el domingo contra Las Palmas. Viene en una muy buena racha el equipo canario. Yo creo que es el mejor partido de la jornada en segunda división, sin ninguna duda, por el hecho de las dos rachas que acumulan tanto ilicitanos como canarios. Y se puede ver un partido precioso, ¿no? A ver el míster. Imagino que Gonzalo Verdú volverá al once en detrimento de Manuel Sánchez, y la única patata caliente creo que la va a tener en banda, ¿no? Si Fidel se recupera, Iván Sánchez para mí ayer hizo un muy buen partido, además un futbolista que ayer se aplicó bastante en defensa en las ayudas a los laterales, y Josán fue de lo más incisivo, sobre todo en la primera parte, ¿no? Acabó desfondado, de hecho fue el primer cambio porque el crevillentino no podía más. Pero ahí va a tener la gran duda, ¿no? De tres jugadores muy importantes, porque Fidel viene de hacer un mes de noviembre espectacular, elegir dos, ¿no? Yo creo que el resto va a ser los de siempre, y al final el míster es bueno, ¿no? Que tenga que decidir entre ese elenco de futbolistas que también lo están haciendo. Mención también para Edgar Badía. Yo creo que es un jugador importantísimo en este equipo. Hablamos de la seguridad y de la tranquilidad que te da tener un buen portero en, sobre todo, categorías como segunda división. Y yo creo que es un portero diferencial, ¿no? Es un portero que te da una tranquilidad absoluta, y que eso se transmite al centro de la defensa. Igual que el partido que hizo ayer Dani Calvo, para mí fue de 10, ¿no? Estuvo perfecto el oscense.
Y Adrián, por cerrar lo que es el análisis de ese partido en el Carranza respecto a la segunda mitad, Pacheta que introdujo tres cambios, incluso hubo ahí un cambio de sistema respecto al esquema, incluso pasó a jugar casi con tres centrales, con Andoni López también de carrilero, que fue precisamente el jugador del Elche que tuvo la ocasión más clara del partido. ¿Qué te pareció ese planteamiento de cara a la segunda mitad? Porque Pacheta salió con los carrileros, teniendo en cuenta que el año pasado en ese mismo escenario se había llevado 5 goles en la segunda parte. Fue valiente también el técnico burgalés.
Sí, mira, con estos cambios, sobre todo el primero, es cuando salen un poco a relucir el entrenador que tenemos cada uno, porque el cambio de Andoni López por Josa, pues ya suscitó ciertas críticas a las redes sociales, que ya va a echar el culo atrás, que vaya cambio, que Josa estaba siendo el mejor y a partir de ahí el Elche dejó de aparecer en ataque. Pero bueno, yo creo que todos tenemos que intentar verle el sentido. Josan para mí estaba siendo de los mejores del Elche en el partido y si no es por algún aspecto como que está muy cansado, yo creo que ningún entrenador cambiaría el que está siendo uno de los mejores de su equipo. La entrada de Andoni, que es un lateral zurdo, pero yo creo que está bien tirado porque el Elche en el banquillo no tenía ningún extremo por la baja de Fidel que no estaba en la convocatoria, tampoco Alberto Rubio, que había sido el descartado. Y ya tuvimos, por ejemplo, en Málaga que entró Peremilla como extremo y el equipo perdió presencia defensiva. Peremilla ahora mismo no está al nivel adecuado para competir en este equipo. Y Andoni era el que más podía mantener lo que es el dibujo y la contundencia del equipo. Y mira, en la primera entrada pues estuvo a punto de marcar el gol. Luego, en la entrada de Claudio por Yassin, que estaba pues muy cansado también después de un gran esfuerzo. También decir que con la entrada de Andoni pasaba a Iván Sánchez a la derecha, que es donde creo que más daño hace. De hecho, yo creo que generó a los pocos minutos de jugar en la derecha una falta y una tarjeta amarilla, que creo que es más de lo que hizo en la izquierda ofensivamente, pero defensivamente estuvo bastante bien. Y luego ya el cambio obligado de Nuque por Claudio Medina, porque claro, la gente interpreta, es que ya en los últimos minutos el equipo sufre. Pues oye, estás sacando un punto en el campo del líder, vas 0-0. Al final el Cádiz también hizo cambios ofensivos, metió un delantero, Calle Quintana, retrasó a Alex Fernández, metió frescura en la banda derecha con Javi Navarro. Y lo que no has conseguido, lo que has conseguido retener en 80 minutos, no los pierdas en los 10 últimos, porque un punto en el campo del líder tenía mucho valor. Y creo que en ese sentido es un acierto. Y luego el cambio obligado de Nuque en Fulu por Claudio Medina, que para el escenario que era ya tiempo añadido, pues tenía más sentido meter a un centrocampista de fuerza más como Nuque antes que a un delantero como Peremilla.
Y luego los aciertos en la variante táctica que has comentado, Adrián, de al pasar Iván Sánchez a banda derecha, ayudó y bastante a Óscar Gil, que estaba sufriendo con Alberto Perea.
Sí.
Le sacó dos o tres bolas en defensa Iván Sánchez a Perea, pero bastante interesantes, ¿no? Porque Óscar Gil llegó un momento en que lo estaba pasando bastante mal, Josan estaba defondado y ya no bajaba la ayuda. En banda izquierda, entre Juan Cruz y Andoni, taparon mejor la banda, pero la banda derecha nuestra, entrando Perea, que posiblemente sea el jugador de más calidad del Cádiz, ahí estaba sufriendo hasta que, la verdad, que Iván Sánchez echó una mano ahí al lateral ilicitano.
Hemos hecho el análisis del partido y es inevitable que os pregunte por la noticia de la semana pasada y del año, casi diría yo, en clave franjiverde. Se produjo el pasado martes por la tarde la venta de forma oficial del Elche Club de Fútbol. ¿Qué os parece esta noticia, Jorge?
Pues hay que afrontarla con ilusión, ¿no? Hacer análisis de algo que no sabemos cómo va a salir y que yo creo que desconocemos los datos suficientes como para aventurarse a hacer un análisis concreto, yo creo que hay que afrontar con ilusión, darle la confianza al nuevo mandatario, apoyarlo y pensar que va a hacerlo todo lo mejor posible para el Elche, para la entidad. Y en el futuro más próximo, pues no sé, todos deseamos que sobre todo siga contando con Pacheta. Yo creo que si desde aquí le llegan estas palabras, decirle que Pacheta es, desde mi punto de vista, la clave de este proyecto. Es el que ha levantado a esta afición, a este equipo, es desde el artífice de todo. Y es el que ha hecho mejor a todos los jugadores con los que prácticamente ha contado el Elche desde que llegó él, ¿no? Yo creo que sería bonito desde ese punto de vista un aspecto de continuidad y ojalá pueda dotarlo de músculo financiero ahora en el mercado de invierno y en años venideros, sobre todo a corto plazo, para yo creo que afrontar un par de fichajes de calidad que suban el nivel de la plantilla. y para tener más garantías y sobre todo más recambio, ¿no? Es verdad que Pacheta quería una plantilla corta, que tenemos a, yo ya cuento a Oscar Gil como profesional, por tanto tenemos 20, yo creo que una plantilla de 22, no sé si se llegará a producir alguna salida, yo imagino que sí, yo creo que por lo menos una o dos salidas se van a producir, y confiar en que el argentino, que es un hombre de fútbol, pues va a realizar una buena labor, ¿no? Al final esto es diferente a un jeque de estos que te llegan de China o de Arabia Saudí con un montón de dinero y no saben lo que es un balón. Este es verdad que es un hombre de fútbol que está rodeado en Sudamérica de gente de fútbol, y eso puede ser un punto a favor del Elche, ¿no? Vamos a confiar que desarrolle una buena labor, y mientras no demuestre lo contrario, yo creo que toda la afición debe apoyarle.
Pues Adrián, te pregunto por qué te parece la llegada de Cristian Bragarnik al Elche, y te pregunto también tu opinión acerca de lo que dijo Pacheta la semana pasada, el técnico burgalés, en sala de prensa, que dejó muy claro que no quiere excesivos movimientos en la plantilla. De hecho, lo dijo claramente, que no quiere salidas, a no ser que algún futbolista pida salir porque considera que no está teniendo los suficientes minutos. Y ayer, sin ir más lejos, lo hemos comentado también al futbolista que llegó en el pasado mercado estival de la mano del nuevo propietario, Daniel Ortiz, lo dejó en el banquillo cuando lo más lógico parecía alinearlo. No sé qué opinión tienes de todos estos asuntos.
Y lo más lógico, y la gente igual hubiera elucubrado, ahora que ya Bragarnik es oficialmente el nuevo dueño del Elche, ya sabemos que tiene que jugar un jugador que ha venido de su mano por decreto, y ya vimos en el partido que era ideal para que jugara Danilo por ser el central específico, y no fue así. Llegan los aires de lo que es el fútbol moderno salvaje al Elche. Ya son varios clubes españoles los que están en manos de grupos inversores extranjeros. Creo que sea Bragarnik un hombre de fútbol. Creo que en ese sentido es positivo, más que llega un jeque, como puede ser en Málaga. Pero a mí me inquieta un poco que sea dueño un representante de futbolistas. Si sumamos 2 + 2... son 4, aunque esto no tiene por qué llevar a lo que todos podemos pensar, que al final esto se llene de jugadores representados de Bragarnik. A mí las palabras de Pacheta el viernes tranquilizaron de lo que es de puertas hacia afuera, luego de puertas hacia adentro hay que ver cómo está el asunto, pero sí que es verdad que Pacheta te puede decir ciertos mensajes claros, pero luego de dejar entrever algunos, y la frase de no voy a admitir un cambio de objetivo por 2 fichajes, creo que deja un poco a las claras lo que es como un cierto mensaje que manda también a la nueva propiedad, más allá de que las conversaciones hayan sido muy agradables y de gente que domina el fútbol. Creo que todos entendemos que Pacheta quiere una plantilla corta, pero hombre, si a todos nos traen 1 o 2 jugadores que den el salto de calidad, bienvenido sea, y pueden salir jugadores. Por ejemplo, en el lateral derecho, Tecchio lleva mucho tiempo sin jugar y puede tener un cartel en Segunda División B, y a raíz de ahí traer un lateral derecho que compita con más poder con Oscar Gil. Creo que hay que estar expectantes, cada uno puede tener sus visiones más optimistas o pesimistas, pero creo que todavía vamos a esperar un poco, como mínimo hasta la junta de accionistas del 30 de diciembre, para ver los cambios que pueden llevarse a cabo en el club.
Sí, pues bueno, quizá la pena en esta venta del club, te lo pregunto a ti, Jorge, es que después de 97 años de historia, finalmente pues el club franjiverde ya no esté en manos de capital licitano. Yo creo que esa es la principal tristeza, más allá de, porque no tenemos una bola para ver el futuro, no sabemos si esto será bueno o malo, que por cierto, José Sepulcre, el expresidente del Elche, siempre pues va a tener que acarrear con esas consecuencias, ¿no? Si ahora esta etapa de Bragarnik sale bien, será porque el argentino es muy bueno, y si sale mal, pues será porque Sepulcre ha dejado el club en manos de una persona que no estaba capacitada. No sé qué te parece todo
Perdona, José Antonio. Jorge, quería añadir una cosa más sobre la venta, que ya haya pasado casi una semana y Bragarnik o sus socios no hayan dado una rueda de prensa explicando su proyecto, ya me parece un fallo.
Sí, parece que da la sensación de que es empezar un poquito con mal pie. Es cierto que ya ha hablado con la plantilla, también con Pacheta, que ha transmitido un mensaje de tranquilidad, pero es cierto que todavía ante los medios de comunicación no ha hablado.
Sí, terminando el tema de las posibles salidas, antes de responder la pregunta de los dueños ilicitanos, has dicho Tequio y yo creo que la principal la primera salida yo creo que va a ser la de Danilo.
Pueden ser los dos.
Sí, exactamente. Yo creo que son los dos jugadores que más papeletas tienen, ¿no? Y luego, pues sí, realmente uno asimila la historia del Elche con mandatarios ilicitanos, ¿no? Tantas veces lo que hemos tenido que sufrir aquí en esta ciudad con la manera de dirigir, o, no sé, unas veces con más acierto y otras con otra, pero al final siempre el pueblo, los ilicitanos salvando a esta entidad que tanto quieren y se produce, yo creo que al final algo como consecuencia de, como bien ha dicho Adrián, de lo que el fútbol de hoy en día, el fútbol moderno, está a la orden del día, ¿no? Fútbol que se convierte, entidades de fútbol que se convierten en sociedades anónimas, capital que entra extranjero, se hacen dueños del club y al final pues es lo que te queda, ¿no? Yo creo que el escudo siempre va a estar ahí, el sentimiento por unos colores. Ojalá que el club se hubiera quedado en manos de un ilicitano que hubiera tenido la ilusión suficiente como para llevar al Elche a lo más grande. Eso no se ha producido, por tanto lo único que nos queda es apoyar a la labor de este hombre, del argentino este, de Bragarnik. Y sí, es cierto que en 97 años de historia prácticamente el club ha estado siempre presidido por gente de aquí de la tierra, y recuerdo un espacio de 3-4 meses comandados por un valenciano que casi deja el estadio sin solar, ¿no? Entonces, si tomamos esa experiencia como la única donde hemos estado dirigidos por gente de fuera, sería una mala experiencia, ¿no? Vamos a ver, el tiempo dirá. Al final, hablar ahora es hacerlo sin los datos suficientes. Yo creo que hay experiencias de todos los tipos, casos que han salido bien y casos que han salido mal. Y sí que coincido con Adrián en el hecho de que es verdad que una presentación social, sobre todo ante los medios de comunicación, la afición, al siguiente día o a los dos días de haber cogido las riendas del club, hubiera sido oportuna, ¿no? Al igual que como presidente de Peña, ahora desde aquí espero que tenga una reunión con todos los presidentes de las Peñas, que somos un poco las personas que estamos más en contacto el día a día con el club, y que se nos presente y nos comente cuáles van a ser sus intenciones, y por lo menos podamos conocer de primera mano las intenciones que tiene este señor.
Pues el tiempo dirá cómo termina esta historia. Para ir cerrando el programa, os voy a preguntar a cada uno, aunque Jorge ha dado ya unas pinceladas, por lo que será el próximo partido contra Las Palmas, el equipo de Pepe Mel, que enlaza 3 victorias consecutivas. Ayer ganó en su estadio 3-1 al Numancia, y el partido que se jugará el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Adri, ¿qué tipo de partido podemos esperar?
Súper complicado para el Elche y muy vistoso para el espectador medio si los dos equipos apuestan por su estilo natural. La Unión Deportiva Las Palmas lleva 3 victorias seguidas, además con el último partido contra el Numancia pues hubo fases de muy buen juego y tiene futbolistas, o sea, tiene un trío, Ruiz de Galarreta, Jonathan Viera, Pedri, que pocos equipos en cuanto a calidad pueden llegar a alcanzar. Ahora mismo Jonathan Viera es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de la categoría. Lleva 10 goles jugando de media punta, eso sí, algunos de penalti. Es un futbolista diferencial al que el Elche va a tener que estar muy atento. Ahora mismo los dos equipos están empatados a puntos, están ahí al filo del playoff. Es verdad que Las Palmas ha pecado un poco de irregularidad, sobre todo después de la marcha de Pedri al Mundial Sub-17, bajó enteros y sufrió una racha de partidos sin ganar. Pero creo que va a ser un partido muy bonito, dos equipos en buena dinámica, aspirantes al playoff, con nombre para estar arriba, y bastante, bastante disfrutón, y que esperemos que el Elche mantenga su buena dinámica en casa, donde ha sumado 7 puntos de los 9 últimos, y con méritos, creo yo, para haber hecho pleno de 3 victorias, porque va a ser un partido muy complicado antes de, 2 días después, tener el partido de Copa del Rey, aunque habrá que estar atentos a la alineación, porque ya sabemos que de los 11 que jueguen contra Las Palmas, que tampoco creo que vaya a haber muchos cambios más allá de Gonzalo Verdú y Fidel, si entran, los otros 11 serán los que jueguen en Segovia.
Partido complicado, Jorge.
Sí, un partido bonito, ¿no? Es un partido que los dos, como bien ha dicho Adrián, vienen con una dinámica excelente y Las Palmas es un equipo muy dinámico, con mucha velocidad. Efectivamente, Jonathan Viera, el propio Narváez, que también lo está haciendo bien arriba, de la Garreta y Pedri, están haciendo muy buenos partidos últimamente con la Unión Deportiva. Pero el Elche también llega bien, el Elche llega en un excelente momento de confianza. Yo creo que es el mejor momento de la temporada del Elche, donde los jugadores más confianza tienen, y se va a ver un partido de poder a poder. El Elche recupera para mí uno de los piezas clave del equipo, como Gonzalo Verdú, que le va a dar la jerarquía suficiente a la defensa para afrontar el partido con muchas garantías. Y hay que jugar el partido sin miedo. Estamos en una posición envidiable, a 2 puntos de playoff, 10 por encima del descenso. Y lo que sí que creo que se merece este equipo es que la afición se congregue más al domingo. Es el último partido del año, es el último partido de 2019. Creo que el equipo ha hecho 19 jornadas de liga estupendas, con 28 puntos. Está por encima de donde pensábamos que iba a estar, y creo que merece que la afición se congregue en masa y despida al equipo como se merece, que es con una ovación después de la victoria que se va a conseguir el domingo.
Pues señores, lo vamos a dejar aquí. Ojalá el Elche brinde a sus aficionados una victoria el próximo domingo contra Las Palmas, y por mi parte, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias,
un placer.
Nosotros nos marchamos recordando a los oyentes que el invitado esta noche a partir de las 10 en Teruel será en A Todo Gol, el que hasta la semana pasada era el máximo mandatario del club franjiverde, José Sepulcre, para repasar lo que ha sido la venta del Elche Club de Fútbol a Cristian Bragarnik. Ya mañana volverá, como es habitual, Paco Gómez. Que paséis muy buena tarde, hasta mañana.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.